Hello, Climi escuchas. Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast de Climitología. El día de hoy nos acompaña en la transmisión Mayra Torres.
Hola, hola.
Ella tiene formación en pedagogía y se ha enfocado muchísimo en educación ambiental. Además, es aficionada de la fotografía de naturaleza, el deporte y de las actividades al aire libre.
Y he de mencionar que si algo no me agrada es cuando se niega el cambio climático casi de manera dogmática, ignorando la crisis socioambiental que vivimos.
Y hoy justamente vamos a derribar el mito de que los negacionismos climáticos ya no existen y son cosa del pasado. Es decir, que todos sabemos que sí existe el cambio climático. Y para platicarles un poco de sus orígenes, me voy a meter en la historia del pasado recientito. En los comienzos de los años 80, cuando la empresa petrolera ExxonMobil ocultó lo que sus propios científicos estaban encontrando en sus modelaciones, la relación inequívoca entre el aumento de los gases de efecto invernadero por la quema de combustibles fósiles para mover la carga pesada, los aviones, buques y ciudades en general, o sea, todo, y el cambio en el clima que prácticamente modificaría la vida en la Tierra como la conocemos.
Claro, y esto saldría a la luz unos años más tarde. Como nos narran los historiadores de la ciencia Naomi Oreskes y Eric Conway en su libro Mercaderes de la Duda. Además, en un verano particularmente caluroso de 1988, en Estados Unidos, científicos del clima como Jim Hansen, que trabajaba en la NASA, una institución pública, evidenció ante el Senado estadounidense la realidad del cambio climático y de sus efectos.
Y chéquense que 37 años después, tenemos 6 reportes del IPCC y el séptimo en proceso, además de varios reportes especiales que este panel ha publicado, donde la evidencia que se ha acumulado por décadas es cada vez mayor, de mayor calidad y está revisada por procesos de escrutinio científico de alto rigor. Por lo que el cambio climático no es ninguna ocurrencia y mucho menos es cosa de una persona. De hecho, en los reportes del IPCC participan miles de científicas y científicos de todo el mundo.
Justo, tal como destaca el doctor Guillermo Murray, investigador del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM.
Una de las cosas del cambio climático es que desde sus orígenes, desde el reporte del IPCC en 1990, ha tenido un grupo gigante de gente que está en contra. Siempre ha existido esta parte del negacionismo, y en un principio justo teníamos lo que se conocía como el negacionismo como duro, el negacionismo hard, pero en general ya no es el discurso. Hemos transitado de un negacionismo duro a este negacionismo suave. Un ejemplo, cuando el senador James de Oklahoma llevó una bola de nieve al Senado de Estados Unidos como evidencia de que no existía el cambio climático. Son unos exagerados. Y eso lleva a un problema muy serio, que es el retraso de la acción.
Con esto, sabemos que, aun cuando existe evidencia científica respaldada por el IPCC, los negacionismos persisten y se manifiestan con nuevas prácticas. Negacionismos impulsados por la era Trump 2.0. Por lo que, básicamente, los negacionismos no están superados y requieren nuevas formas de analizarlos y rastrear sus consecuencias políticas. Sobre esto, nos habla la doctora Amparo Martínez, investigadora del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y de Cambio Climático de la UNAM y directora del INEC de 2013 a 2021.
Ahora ya difícilmente se atreven a decir no hay cambio climático. Trump se atreve a todo, pero ya no lo toman así. Se ha pasado de un negacionismo duro a más un negacionismo suave o dilacionismo, de dilatar todo, los financiamientos, las negociaciones, cada punto que se va a dar, cada avance, se pasa a desacreditar soluciones, tecnologías de condiciones en el mundo, que puede haber una combinación a distintos ritmos de tecnologías. Ahora se desacreditan de entrada todas las soluciones. Entonces, bueno, hay recortes y retrocesos en todas las políticas. Un fenómeno que se ha dado recientemente en las recientes COPs, que hayan sido en países petroleros, que ha aumentado el cabildeo en las COPs, y esto va haciendo que se pierda confianza en este tipo de cosas. Hay estrategias muy sofisticadas, ya no dicen no existe, hay muchísimas formas de hacer como que hacen sin hacer nada, el famoso greenwashing, fake news, tratando de desacreditar a organismos científicos, aprovechando cualquier debilidad de las negociaciones en los temas o en la aparición de nuevas cosas, cuando la ciencia tiene que estar todo el tiempo revisándose, se toma como que son abandonos de certidumbres, lo cual no es cierto. La incertidumbre no es falta de conocimiento.
¿Y qué tal la ofensiva de Trump contra el cambio climático? ¿Tiene consecuencias nuevas o es más de lo mismo que ya veníamos viendo desde su primer mandato presidencial o su primera temporada? Esto nos lo dijo el doctor Enrique Provencio, coordinador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, a unas semanas de la celebración de la COP30 en Belén, Brasil.
Quiero empezar con el tema de los posicionamientos internacionales, porque lo que estamos viendo en estos meses, semanas, días, es una mayor ofensiva anticlimática de parte de algunos gobiernos, con Estados Unidos a la cabeza. La ONU está resistiendo, es cierto, pero con un reagrupamiento que seguramente vamos a ver también en la próxima COP. Algunos grupos regionales se encuentran muy debilitados. Lo estamos viendo en particular con la Unión Europea, con sus nuevos compromisos al 2035-40. Ha habido durante el año un retraso muy claro de las NDCs al 2035, que de acuerdo a lo que se había previsto, debían haberse reportado hacia febrero-marzo. El día 23 de septiembre vimos la peor ofensiva que se haya mostrado en el mundo contra la política climática en boca del presidente Trump, nada más y nada menos que en la tribuna de la Asamblea General de la ONU. Y lo que allí dijo el presidente Trump es una radicalización de lo que él mismo había dicho en su primer periodo de gobierno. Fue no solamente un ataque contra la política climática, sino un ataque contra la ONU. En general, contra las negociaciones internacionales, dijo que la energía verde es una estafa y quienes le apuesten a la energía verde van a fracasar. Hizo un llamado radical, afirmó que Europa está al borde de la destrucción por su política climática y en particular por la energía verde, que todo lo ecológico es la ruina, que el cambio climático es la mayor estafa jamás perpetrada en el mundo, que todas las proyecciones que se hicieron fueron erróneas en cambio climático y además fueron hechas por gente estúpida, es decir, todo el IPCC quedó ahí calificado así. Vinculó la política climática con la migratoria y dijo, son un monstruo de dos colas, que destruye todo a su paso. Ese negacionismo está significando un reto para la comunicación, para el trabajo académico, político y de la sociedad. Pero también se ha fortalecido un negacionismo relativo, porque si bien se admiten hechos básicos de las tendencias climáticas y de sus impactos, se cuestionan mucho las políticas de mitigación y sus costos, o se minimizan los impactos, lo cual, digamos, es lógico en un clima de pluralismo científico. Ahí se cuelan muchas de las posiciones que postergan el postergacionismo. Y también ha cobrado mucha fuerza el negacionismo tecnooptimista, es decir, las grandes apuestas por la captura de carbono, que probablemente sean válidas en el futuro, pero que no siempre son costo efectivas a corto plazo. Y todo eso ayuda a postergar las decisiones.
Entonces, ¿frente a qué estamos? ¿Un negacionismo duro, blando, relativo o frente a prácticas dilatorias de quienes toman las decisiones del país? El doctor Iván Eliab Gómez Aguilar, profesor investigador de la Universidad de Chapingo, nos comenta lo siguiente.
La filosofía de la ciencia y los estudios sociales de la ciencia, se dice que esto es importante estudiarlo porque en realidad el negacionismo científico es una expresión de fenómenos más amplios en torno a la reproducción de ignorancias en las sociedades, pero también en torno a la construcción de confianza en las ciencias y en las instituciones que comunican este conocimiento. Hay que recordar que la ciencia está hecha por personas, al igual que nosotros, que viven en contextos sociales en los que existen valoraciones de distinto tipo. Entonces hay que indagar las diferentes fuentes de desconfianza que despiertan los postulados de quienes representan a la ciencia y los actores que sostienen esta reproducción de confianza y desconfianza. Habrá gente que desconfíe en la ciencia porque afecta a sus intereses económicos, pero también habrá gente o personas quienes desconfíen en la ciencia porque no creen en las afirmaciones de las instituciones que respaldan las aseveraciones científicas. Bueno, es un tema muy interesante porque en realidad no hay una definición consensuada de lo que es negacionismo científico, pero si entendemos por negacionismo científico no aceptar afirmaciones científicas pese a que la evidencia que sustenta estas afirmaciones es contundente, entonces tenemos que el espectro de causas y tipos puede ser muy amplio. Hay autores que están estudiando este fenómeno como Gabriel Contessa o Maya Goldenberg, y lo que ellas nos invitan a estudiar es que no solo pensemos en por qué la gente no cree en determinada evidencia, sino pensar qué los lleva a desconfiar de quienes presentan esa evidencia científica, que no son solo personas expertas, sino muchas veces son instituciones que representan un conjunto de postulados, prácticas, valoraciones.
Y es que da la sensación que ya no sabemos en quién o en qué creer. Además, pareciera que ya no solo se trata de negar la evidencia científica, sino que la cosa es retrasar los acuerdos, desacreditar el multilateralismo, no tomar decisiones ambiciosas de largo plazo o, peor aún, considerar las intervenciones tecnológicas como la salida segura.
Entonces tenemos el impacto en el ambiente de las negociaciones climáticas. Hay una relación directa entre este aumento del negacionismo y de las narrativas dilatoras, erosión en la confianza del multilateralismo y resultados menos ambiciosos y más lejos. También que empiezan a fortalecerse medidas como las que provienen de la geoingeniería, pretendiendo que se van a poder utilizar con una gobernanza que no se alcanzó por la ciencia, con métodos más claros, y se empieza a decir que vamos a necesitar otra cosa.
La desinformación y el negacionismo internacional finalmente se filtran en los discursos nacionales, que yo sí lo veo que minimizan la urgencia climática. No está puesto como una prioridad de nuestro país. Se piensa en soluciones mágicas que no necesariamente han probado su efectividad. Los programas como Sembrando Vida, que no han mostrado en términos climáticos tener una eficiencia real para la reducción de emisiones. Terminamos con un paralelismo, ¿no?, al caso estadounidense, en el que no se le está dando la importancia que se necesita. En un país que además es altísimamente vulnerable al cambio climático por nuestras condiciones geográficas y socioeconómicas, la sequía que tuvimos del 2020 al 24 es uno de los mejores ejemplos de un fenómeno que era parte de la variación natural, pero fue súper empujado por el cambio climático. Y es lo que me preocupa del negacionismo internacional, lo que me preocupa de la política nacional, y pensar, bueno, ¿qué vamos a hacer como país?
¿Sabes, Lai? Otra de las cosas preocupantes alrededor de los nuevos negacionismos tiene que ver con el reporte titulado Una revisión crítica de los impactos de las emisiones de gases de efecto invernadero en el clima de Estados Unidos, publicado en julio de 2025 por el Departamento de Energía de este país. En este reporte, 5 personas científicas del cambio climático sugieren que básicamente los gases de efecto invernadero no representan ningún riesgo para nuestro planeta. Al contrario, dicen que lo reverdecen, favorece la agricultura e incluso que disminuyen el pH de los océanos, algo que le da en la torre a los corales. No obstante, afirman que hay procesos de recuperación, por lo que no parece ser una afectación significativa. Y para rematar, sugieren que la información que ha evaluado por décadas el IPCC está lleno de sesgos que no permiten entender realmente los impactos y su relación con el cambio climático, menos aún los escenarios a futuro.
Ya sé. Parece que las prácticas negacionistas no conocen límites y fronteras. Afortunadamente, la comunidad científica en cambio climático, que abarca personas de muchos países, ha demostrado la manipulación de la información y la falsedad de argumentos que se sostienen en este documento.
Con este documento del Departamento de Energía, uno de los peores chistes que a mí me han contado en este último año, en el que encuentro al menos 100 afirmaciones falsas o engañosas. Y yo les digo algunas de las que yo vi desde mi área. Una que es increíble es que dicen que el CO2, el que aumenta el CO2 atmosférico, pues en realidad tiene efectos súper buenos. El CO2, cuando aumenta la atmósfera, fertiliza las plantas y entonces aumenta la productividad agrícola. Entonces, ¿qué nos estamos preocupando? Y entonces ignoramos todos los demás efectos que tiene el CO2 sobre el clima, el flujo del ciclo hidrológico global. Entonces decimos, si aumenta la productividad, sin ver los impactos negativos que están teniendo eventos climáticos extremos y en nuestro país, por ejemplo, la sequía tan espantosa que tuvimos en los últimos años. También hace cosas muy raras con este fenómeno que se llama el greening global. Sabemos que nuestro planeta está un poco más verde como consecuencia de este aumento de CO2. Y ellos extrapolan y dicen que entonces el planeta va a seguir creciendo y que no tenemos que preocuparnos porque nuestros ecosistemas de bosques van a capturar todo ese carbono excedente y vamos a estar perfectos, ¿no? Ignorando por completo que el crecimiento vegetal tiene un límite, o no le alcanza el agua, o no le alcanza los nutrientes, o hace mucho calor para que las plantas crezcan. Y entonces la apuesta también a que no tenemos que preocuparnos por mitigar, porque los ecosistemas que ya están lo van a hacer por nosotros. Y bueno, hace un montón de aseveraciones agresivas. La política de mitigación iba a ser muy agresiva, iba a ser muy dañina. Sabemos que estamos en un punto crítico para nuestra humanidad, para las decisiones que tomemos en muchos aspectos del manejo de nuestro planeta. Y no estoy diciendo que se necesite una mitigación agresiva, pero sí se necesitan acciones mucho más robustas de las que hemos hecho hasta este momento. Me dio risa porque a la par que se publicó esta cosa horrible, los australianos publicaron su primer reporte integrado del impacto que va a tener el cambio climático en Australia, que identifica los sectores vulnerables, que dice qué es lo que se podría hacer. Ellos asumen que vamos a tener 3 grados más, entonces todo lo que le va a pasar a Australia con 3 grados más, todo lo que necesitan para enfrentarlo. Francia también sacó uno parecido hace un tiempo con 4 grados. Yo digo, están padrísimos, debemos también pensar en cómo podemos tener este tipo de documentos en México. No son documentos de la academia, son documentos desde el gobierno. Esto viene del Servicio Climático Australiano. Y desde mi perspectiva, mucho de este discurso viene de una lucha entre las ideas de sustentabilidad y la economía. Que si tú disminuyes las emisiones de CO2, inmediatamente vas a disminuir tu economía. Y ese ha sido el discurso. Ese es lo que está en el meollo del problema. Que la relación dólar a CO2 se está desfasando. No hay una dependencia tan fuerte de nuestras economías a las emisiones de CO2. Y eso nos lleva justo a las cosas en las que hemos tratado de influir todos los científicos. ¿Queremos un futuro soft? ¿O queremos un futuro en el que hagamos acciones más fuertes y más contundentes para cambiar y redirigir a nuestra humanidad? Nada más con un grado centígrado y medio más que empezamos a tener faltas de agua en Asia, Australia, Brasil, el Mediterráneo. En nuestro país también se vuelve un problema serio en el noroeste de México. Con 3 grados centígrados más nos quedamos sin glaciares en todo el mundo. Y con 4 grados centígrados empezamos a ver sequías más fuertes y severas. Entonces, esta es la diferencia entre un futuro suave y un futuro en el que de verdad como humanidad le echamos ganas y replanteamos lo que estamos haciendo. Y en ese escenario está México. Y en este momento se está trabajando por la nueva NDC. Estados Unidos empieza a negar el cambio climático otra vez porque México está a punto de sacar su NDC. Que hay brechas súper grandes entre nuestros compromisos y la acción que estamos llevando a cabo como país. Algunas de las apuestas: 1, la transición energética; 2, todo lo que estamos haciendo con los bosques; y 3, todos los temas de adaptación. Pero hay cosas muy raras, ¿no? Estamos diciendo, por ejemplo, que necesitamos transitar en la energía y que la energía fósil se está quedando vieja, pero seguimos invirtiendo en refinerías y comprando refinerías. Entonces tenemos estas contradicciones tan raras en nuestro país con este máximo histórico de emisiones.
Está el debate científico frente a la justificación oficial del negacionismo, que la más reciente ha sido el que el Departamento de Energía de los Estados Unidos de América diciendo que finalmente no es tan malo el CO2, que incluso puede ser bueno. Pero también tenemos, y eso da mucha esperanza, una respuesta brutal también de la comunidad científica y de la sociedad y de muchas comunidades, porque la consulta pública a la que se sometió este documento de 30 días recibió más de 59.500 comunicaciones, y una presentación muy notable fue una respuesta colectiva de más de 85 científicos dando evidencias, contestando cada argumento, aclarando cada falacia que se decía ahí, y sobre todo de su utilidad para la formulación de políticas. ¿Qué sigue? Bueno, durante la pandemia la ONU creó una plataforma que se llama Verificado. Esto avanzó hasta cierto punto, no está muy difundida. También ya agregaron una parte de clima, que creo que sería muy útil tenerla en los países, porque los negacionistas tienen mucho dinero, hasta la propia COP ahora la tienen ahí para estar todos cabildeando. Las sociedades son las que están respondiendo más fuertemente en este momento muchas cosas, hay que verlo.
¿No creen que es irónico que personas científicas de clima estén respaldando este tipo de análisis que sirve para que la nación que ha emitido más contaminantes a la atmósfera en términos históricos siga con sus proyectos energéticos y de desarrollo sin mayor impedimento? Porque al plantearse el dióxido de carbono como un gas inocuo, sin riesgos, las regulaciones para su emisión resultan ser más laxas.
¿Sabes, May? Siempre me pregunto qué podemos hacer en México para que esta oleada de nuevos negacionismos encabezados por Estados Unidos no derribe lo que, con muchas dificultades, se ha avanzado en el país.
Una de las cosas que necesitamos mucho es en términos de la justicia social, o sea, diseñar políticas que no carguen los costos sobre los más vulnerables. En ese sentido, el grupo de la UNAM que ha estado trabajando con lo de las contribuciones nacionalmente determinadas propuso desde el principio algo que tiene que ver con todos los países en desarrollo. En términos de adaptación, planes locales, es muy heterogénea la adaptación y se tiene que entrar de lleno y con una gran participación. Nosotros a esto le llamamos una aspiración de daños netos cero. Evitar los daños a las personas y a los ecosistemas. Ya con este diseño, es comunicarlo a otros países en desarrollo, tenemos que mostrar internamente que la acción climática es real y que es efectiva. Esto requiere transparencia y cumplimiento. Ya no podemos seguir como del país que firma todo y no cumple nada. Y finalmente, una cosa que tiene que ver tanto al interior del país como al exterior, y es desafiar abiertamente la desinformación, exponiendo las fuentes y tácticas de los grupos de layistas. En esto estamos más las comunidades académicas, que somos quienes tenemos poco más de obligación de comunicarle a la sociedad esto, de generar confianza en plataformas en las que trabajemos juntos para desafiar realmente esta parte de la desinformación y que la gente se sienta invitada realmente a acciones, que entiende, que ve hacia dónde van, que no son ocurrencias de momento y que van a llevarlo a tener una mejor vida.
México ya dijo con toda claridad y está ahora sí formalizado en el programa reciente sobre el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2025-2030. Compromiso de alcanzar la neutralidad de carbono para la década de 2050 en línea con el 1.5. Y también es un cambio positivo que se haya dicho con toda claridad que hay que replantear la política climática nacional, ¿no? Eso hace visible que sí hay un cambio. ¿En qué se va a notar? En las dos líneas de mitigación, la transición al neto cero hacia los 50, está dicho con toda claridad, pero también el lanzamiento del Programa Nacional de Compensaciones y ahora sí ya poner más en marcha el sistema de comercio de emisiones, el plan de integral de atención al metano. Y en cuanto a política de adaptación, el compromiso ahora sí nuevamente es tener la política nacional de adaptación formulada y espero sinceramente que esta sea una construcción que realmente cambie nuestra tendencia ya larga a subestimar la estrategia de adaptación y subordinarla al conjunto de problemas institucionales que hay y a la falta de fondos para poder aplicar una estrategia alineada con la resiliencia, la gestión integral de riesgos y la reducción de costos de impactos en el bienestar.
Con la adaptación sí es todo un tema. Pensemos en el contexto primero nacional. Yo creo que los mayores impactos que está teniendo el cambio climático en nuestro país son producción de alimentos, con todo lo que implica, o sea, tanto agricultura, ganadería y pesca. Y no solo en términos de que no vaya a haber, que eso no lo veo tan crítico, sino en precios de los alimentos. El cambio climático, sobre todo relacionado a sequías, tiene un serio impacto en la inflación de los productos de la canasta básica, lo cual puede tener serios impactos en las líneas de pobreza en nuestro país, por ejemplo. Disponibilidad hídrica de agua para la sociedad, particularmente para los centros urbanos. Lo vimos con lo que pasó en el norte. Ya hemos empezado a enfrentarnos a sequías que sí pueden llegar a que no haya agua. Y temas como salud también me parecen muy importantes. Así esos tres sectores en particular. Y nunca dejar de ver, desde mi perspectiva, temas de justicia. Creo que la adaptación como medidas generales, si no se piensa como una adaptación equitativa y justa, no es útil.
No estamos acompañando nuestros medios de ejecución con ese compromiso que ya está adelantado para la NDC 3.0. Nos va a hacer falta en los próximos años un esfuerzo institucional muy intenso para poder enfrentar esta trayectoria de la NDC y del neto cero a 2055. Obviamente no va a depender ese financiamiento del gasto público, porque si así fuera, ya no lograríamos ni siquiera la meta en 2030, sino que va a depender de que funcione ese fondo de compensación del que está hablando la Secretaría de Medio Ambiente actualmente, de que se movilicen los recursos que están disponibles a través de la banca de desarrollo y otras instituciones financieras, porque si no, no vamos a poder ejecutar esa trayectoria que se nos está planteando.
Y ahora que México ha publicado su tercera contribución nacionalmente determinada en la COP30 en Brasil, tenemos que asegurarnos de que se cumpla lo establecido y no se niegue la importancia de los impactos que ya estamos teniendo en el país por los incrementos de temperatura, la modificación de la llegada de las lluvias, entre otros tantos impactos.
Yo siempre he pensado que lo crucial es evitar la desinformación, levantar la voz y hacer notar cuando es obvio que nuestros gobiernos están queriendo patear una y otra vez el problema al siguiente sexenio o al siguiente paquete presupuestal. No olvidemos que la acción climática la podemos hacer todes, desde donde estemos.
Y no dejen de seguirnos, porque este 2026 tendremos una nueva temporada con más mitos por derribar. ¡Chau, chau!